Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos, en esta preciosa tarde saludamos a toda la audiencia que están siempre en sintonía esperando este programa. Para mí es un honor, un alto privilegio de parte del Señor de poder presentar nuevamente su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que la paz del Señor gobierne en cada corazón, deseando que el Señor tome control de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay momentos difíciles, amados hermanos, amigos, pero una cosa sé, que si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Muy bien, hermanos, ya casi estamos por concluir nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. Nos hacen falta dos prédicas para concluir. Yo espero que usted se esté gozando con estas prédicas o enseñanzas. Y vamos a predicar la palabra del Señor en esta preciosa tarde, pero sin antes vamos a escuchar dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Gocémonos. Yo espero que usted se goce juntamente con nosotros en esta preciosa tarde. Alabado sea su nombre. Gocémonos, hermanos.
Vamos con las palmas delante del Señor. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Esperamos que usted se goce juntamente con nosotros. Nuestro texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 22, que dice de la siguiente manera. Vamos a darle lectura a la bendita y santa palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Muy bien, el tema que nos corresponde en esta tarde, ejercicios cristianos. Vuelvo a repetir el tema, ejercicios cristianos. Continuamos con nuestra serie, Viviendo los Últimos Días. Esta es la prédica número 12. Comenzamos esta prédica de esta manera. Un pastor llamado Ray Stedman dice lo siguiente: la marca de la verdadera fe cristiana es que cambia todo lo que haces y lo que dices. Hemos llegado a los últimos versos de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Al empezar nuestro estudio, quiero remarcar por un momento las palabras de este pastor llamado Ray Stedman. En uno de sus escritos, él remarca el bajo estándar de vida exhibido por muchas personas que dicen ser cristianos nacidos de nuevo. Él dice: no entiendo qué está pasando con la comunidad cristiana. Escuche lo que este hombre dice, o este pastor. Creyentes quienes van regularmente a la iglesia y profesan creer en la Biblia, a menudo parece que se dejan llevar por las prácticas del mundo. Alrededor de ellos, sin ninguna conciencia de que lo que están haciendo es antibíblico y realmente equivocado. Y él menciona varias cosas y dice: mienten sin ninguna vacilación. Evaden pagar sus cuentas. Hacen trampa con sus impuestos. Ignoran a la gente necesitada. No cumplen con sus citas. Se enojan con facilidad. Se vuelven críticos y acusadores. Abandonan a sus parejas. Si el apóstol Pablo estuviera aquí él estaría muy preocupado acerca de esto. Para él, la marca de la verdadera fe cristiana es que cambia todo lo que tú haces y dices. En otras palabras, la actitud mala afecta cada área de tu vida. La fe cristiana no es nada, sino que es práctica. O quizás debería de decir, la fe cristiana no es fe para nada, sino es practicada. Si miramos nuestro texto que nos corresponde en esta tarde, vamos a ver que existe, en estos pasajes que hemos leído, existe 16 pequeñas exhortaciones, que las podríamos llamar 16 mandamientos para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Estos mandamientos son ejercicios para el alma. Mantienen a la iglesia fuerte y saludable cuando practicamos estos 16 mandamientos. Hay básicamente 4 divisiones para estos 16 ejercicios. Los vamos a enumerar como lo hemos encontrado. Los primeros 3 tratan con la iglesia y sus líderes. Los siguientes 4 tratan con los líderes y la congregación. Los siguientes 5 cubren a los creyentes y sus relaciones. Los últimos 4 aplican a los creyentes y a los dones espirituales. Bueno, número 1, vamos a ver la iglesia y sus líderes, de acuerdo al versículo 12 y el 13. El gran apóstol empieza con los líderes porque es en donde tú tienes que empezar él o al evaluar la salud de la iglesia. Él dice: os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su hombre, de su obra, perdón, tened paz entre vosotros. Verso 12 y 13. Ahora, no debemos limitar estas palabras a los ancianos y pastores o diáconos o personas con un liderazgo más visible. Estas palabras aplican también a maestros de escuela dominical, a cualquier persona que está haciendo algo y por lo tanto tiene un papel de líder. Hacemos aquí una pregunta y también la vamos a contestar. ¿Cómo reconoces a un líder? Es la pregunta que hacemos. Primero, trabajan arduo entre nosotros. Segundo, están sobre nosotros en el Señor. Tercero, nos amonestan o nos desafían al crecimiento espiritual. Es una interesante combinación. Los líderes son gente que vienen de la congregación. Trabajan entre la congregación, defiende a la congregación y desafía a los creyentes a crecer en Cristo. Ellos son de entre y sobre el pueblo de Dios. Ellos son parte de nosotros, trabajan entre nosotros y tienen autoridad sobre nosotros. Pablo deja aquí 3 mandamientos para nosotros a seguir con respecto a nuestros líderes. Están enumerados o los hemos enumerado. Número 1 dice: respétalos, el verso 12. Número 2, tenlos en gran estima, el verso 13, inciso B, y vive en paz con ellos, el verso 13, inciso B también. Hay tres palabras o frases aquí, y cada una es importante. La palabra respeto literalmente significa el reconocer a tus líderes. Quiere decir reconocerlos por lo que son. El estimarlos significa tenerlos en la más alta consideración. Vivir en paz significa eso, vivir en paz con ellos. Hacemos otra pregunta. ¿Conoces a tus líderes? La idea general del mensaje de Pablo es muy clara. Primero, tú necesitas conocer a tus líderes espirituales. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Es por eso que en los boletines están escritos los nombres de los líderes, casi en la mayoría de las iglesias. ¿Sabes quién les está enseñando a tus hijos en la escuela dominical? ¿Sabes quiénes son los líderes de grupos familiares o pequeños grupos? ¿Conoces a los líderes de alabanza, etcétera, etcétera? Tú necesitas conocerlos por nombre. Luego, tú necesitas orar por ellos. Es la más alta y mejor cosa que tú puedes hacer por los que te ministran a ti y a tu familia. Orar por ellos. Todos los que estamos en liderazgo necesitamos tus oraciones, para que seamos hombres y mujeres que agrademos a Dios. Finalmente, pienso que el vivir en paz significa que tú hablas bien de ellos y te niegas a criticarlos. Nada es más malo que el chisme de los miembros de la iglesia hacia sus líderes. Más iglesias se han dividido por los chismes que por todas las doctrinas heréticas que se han inventado. Yo creo que es mejor, escuchen esto, hermanos, yo creo que es mejor irse de una iglesia que estar en ella atacando al liderazgo. No es pecado irse de la iglesia, pero es pecado quedarse y sembrar discordia entre el cuerpo o entre los hermanos. Gracias a Dios, no tenemos mucho ese problema aquí donde yo me congrego. Yo tengo ya un buen tiempo asistiendo y otros tantos que estuve en otra congregación y por la mayoría del tiempo nos hemos amado unos a otros y nos hemos tratado con respeto, aun cuando quizás no todos estamos de acuerdo en todo. Tú no tienes que estar de acuerdo con el liderazgo en todo, pero tienes que respetarlos por la posición que Dios les ha dado. O para decirlo de otra manera, está bien que no estemos de acuerdo en todo mientras lo hagamos de forma respetuosa. Número 2. Los líderes y la congregación, el verso 14. Habiendo fijado las responsabilidades de la iglesia con sus líderes, Pablo ahora considera las obligaciones de los líderes hacia la gente. Él ofrece cuatro descripciones del trabajo de los líderes y lo vamos a observar. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, dice el verso 14. Hermanos, también les rogamos que reprendan a los perezosos, animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Siguiendo con los ejercicios cristianos, el número 4 es amonestar a los ociosos. La nueva versión internacional dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes. En la iglesia hay personas como estas, perezosos, ociosos y chismosos. Algunos de estos son irresponsables e indisciplinados. Pablo dice que tenemos que amonestarles. Esta es una manera muy fuerte. Es una palabra en el griego, literalmente quiere decir: pon sensatez dentro de su mente. Cuando un hermano o una hermana se vuelven desordenados, Pablo dice que debemos hacerlos que piensen sensatamente, que tengan algún sentido común dentro de ellos. Esto implica una confrontación personal de cara a cara. Precisamente esa clase de situación que la mayoría de nosotros evitamos a toda costa. Es un trabajo duro, doloroso, difícil, el hablar con alguien acerca de su conducta. El ejercicio número 5 es alentar a los de poco ánimo, según el verso 14, inciso B. Si la primera forma es severa, esta es lo opuesto. No todos son desordenados. Muchos son débiles de corazón. Esta palabra es muy inusual. Literalmente significa ser de alma pequeña. Este grupo de gente es fácilmente desanimada y abatida. Son abrumados por estrés y agobiados con problemas. Son desanimados porque no pueden encontrar el valor que necesitan. Especialmente incluye a aquellos que temen a la persecución, caen ante la tentación, enfrentan pruebas en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Son quienes ven la vida cristiana como una lucha continua. Pablo dice que debemos animarlos. Eso significa que debemos poner valentía en ellos. El sexto ejercicio: que sostengáis a los débiles. Verso 14, inciso C. Este es un tercer grupo de gente a quien tú puedes servir en la iglesia. Pablo les llama los débiles. Simplemente significa aquellos sin fuerzas. Estas son las personas que están más allá de debilidad de corazón. Están completamente sin ningún ánimo. Son los que están exhaustos, quemados y cansados. Están moral y espiritualmente y físicamente secos. Sienten que no pueden seguir. A menudo estas personas son fácilmente desapercibidas, pasadas por alto, llegan tarde a la iglesia, se sientan hasta atrás y se van tan pronto como el servicio termina. Están en la periferia mirando y buscando. Pablo dice que los ayudemos, que los sostengamos. Pablo dice: no dejen que se vayan, agárrenlos. No los dejen deslizarse. En otras palabras, Pablo dice: levántenlos y sosténganlos. Ejercicio número 7. Sé paciente con todos. Verso 14, inciso D. Hay una manera más en que puedes servir al Señor. Pablo agrega esto con el fin de que si alguien piensa que el ministrar a la gente es fácil, es la última frase en el verso 14. Que seáis paciente para con todos. La palabra lleva la idea de ser fuerte y duro bajo presión, ser lento para airarse y lento para rendirse. No pierdas tu paciencia cuando ayudas a otros. Necesitamos no dar cabida a la exasperación. Hay dos problemas que enfrentamos siempre que tratamos de ayudar a alguien más. Problema número uno, mucha gente es lenta en responder. Problema número dos, otros van a rechazar cualquier ayuda que les queramos dar. Cuando son lentos para responder, tendemos nosotros a desanimarnos porque miramos que ellos no le echan ganas. Cuando ellos rechazan nuestra ayuda, tendemos a disgustarnos. Es por eso que Pablo nos advierte en contra de ello. Ahora, si a ti no te importa y nunca te envuelves con otros, esto no aplica a ti. Si tú solo te llevas con gente bella, limpia, saludables, personas, tú no necesitas mucha paciencia, pero si te envuelves con otros, la paciencia es nuestra más grande necesidad. Entonces, estamos hablando de ejercicios cristianos para fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia y sus líderes. Número uno, respétalos. Número dos, tenlos en gran estima. Número tres, vive en paz con ellos. Los líderes y la congregación, amonesta a los ociosos, es el punto número cuatro. El número cinco, alienta a los de poco ánimo. Número seis, sostén a los débiles. Y número siete, sé paciente con todos. Estamos recapitulando lo que acabamos de enseñar. Número tres, los creyentes y sus relaciones, versículo 15 al 18. Pablo da ahora cuatro ejercicios que cubren nuestras relaciones con otros. Estas palabras son muy prácticas. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De acuerdo a los versículos 15 al 18. Número 8 dice, no busques venganza, según el verso 15, inciso A. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ejercicio número 9. Sé amables con todos. Versículo 15, inciso B. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estas palabras son revolucionarias en su impacto. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó lo que esto significa cuando dijo: a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mateo capítulo 5, verso 39 al 41. Esto es más que simplemente no vengarse. Es también la regla de oro en acción. Jesús nos enseñó repetidamente que le devolviéramos bien a quienes nos hacen mal. Para la mayoría de nosotros, quizás todo lo que podamos hacer es no devolver el golpe. Pero el poner la otra mejilla es verdaderamente un acto sobrenatural y de humildad. Esto es con relación a nuestro comportamiento con los demás. Los siguientes tres mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Mandamiento número 10 dice: regocíjate siempre. Verso 16: están siempre gozosos. Número 11: ora sin cesar. Versículo 17. Número 12: da gracias en todo. Versículo 18. Alguien ha llamado a estos tres mandamientos las órdenes del evangelio que siguen de pie. Son órdenes que siguen de pie porque aplican siempre a todo cristiano, en toda situación y en todas las congregaciones. El griego hace esto muy claro porque estas órdenes están en todas, en tiempo presente. Tú podrías decirlas así: regocíjate continuamente, ora continuamente y da gracias continuamente. Este es un gran reto. Después de todo, no tendríamos problema si el texto dijera: regocíjense algunas veces, oren ocasionalmente, den gracias cuando sientan. De hecho, es la manera en que la mayoría de nosotros vivimos. Algunas veces, ocasionalmente, cuando lo sentimos. ¿De qué manera subimos al nivel de siempre, sin cesar y en todo? Es una pregunta. Creo que la respuesta es creyendo en la bondad de Dios todo el tiempo. No estoy sugiriendo que esto sea fácil, pero es muy necesario. Por lo duro que tal vez sea regocijarse siempre, hacemos una pregunta: ¿cuál es tu alternativa? Si tú te rehúsas a dar gracias en cada situación, tú estás diciendo que sabes mejor que Dios cómo manejar la situación. Al dar gracias cuando no lo sentimos, estamos proclamando que la sabiduría de Dios es más grande que la de nosotros. Ese simple acto de dar gracias en medio de la tristeza y el dolor, el corazón es un testimonio que vale más de 10,000 palabras habladas cuando las cosas están yendo bien. Así que la Biblia dice: dad gracias en todo. ¿Cómo hacemos esto en un sentido práctico? Primero, agradece a Dios por sus bendiciones. En segundo lugar, agradécele por cómo Él te ha ayudado en tus pruebas y en las situaciones. Tercero, agradécele por su presencia cada día en tu vida. Cuarto, agradécele por sus promesas para el futuro. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti, amado oyente, en esta tarde. Número 6. Los creyentes y los dones espirituales. Perdón, número 4. Los creyentes y los dones espirituales. Versículo 19 al 22. Dice: no apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Esta sección final trata con nuestra respuesta a la obra del Espíritu Santo y el ministerio de los dones espirituales. En los días de Pablo había una gran confusión en esta área y nosotros seguimos confundidos hoy en día. El verso 19 dice, este es el ejercicio número 13. No ahoguéis al Espíritu Santo, dice el verso 19. Ejercicio número 14, no desprecéis la profecía de la palabra, verso 20. Prueba todo cuidadosamente, verso 21. Retén lo bueno y rechaza toda forma de mal, verso 22. Aquí tenemos un acercamiento balanceado a la cuestión de experiencias sobrenaturales. En el lado positivo, dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. La Biblia a menudo usa el símbolo de fuego para describir la acción del Espíritu Santo. Como una llama de fuego, el Espíritu Santo calienta el corazón, ilumina la mente, empodera el espíritu y quema la escoria de la carnalidad. Cuando el fuego del Espíritu Santo empieza a moverse en la congregación, los resultados pueden ser tan sobrenaturales que algunos creyentes pueden atentar sofocar la obra del Espíritu. ¿Cómo puede pasar esto? Primero, tú tal vez lo hagas al sofocar la obra del Espíritu en tu propia vida. Eso pasa siempre que decimos no a Dios. Quizás Él te está llamando a tomar un paso de fe, a seguir su guianza divina, a moverte de tu zona de confort o ejercitar tus dones espirituales en una nueva manera, a demostrar la realidad del perdón y reconciliación en una relación rota. El decir no en esas situaciones es como tirar agua fría al fuego del Espíritu Santo. No te sorprendas cuando tu vida empiece a enfriarse. Segundo, tal vez lo hagas al detener la obra del Espíritu Santo en la vida de alguien más. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, habla de varias manifestaciones del Espíritu Santo. Habla de diferentes operaciones y diferentes dones. Esto puede ser un concepto riesgoso porque nosotros no somos todos iguales. Dios te hizo una creación absolutamente única. No eres igual que los demás. Él te dio una combinación de dones, talentos y habilidades que no le dio a nadie más en el mundo, sino te lo dio a ti. Así que tú eres único, no te compares con los demás. Es muy fácil volverse duro y crítico hacia otros creyentes quienes no ven las cosas exactamente como tú las ves. Es totalmente legítimo decir que el Espíritu Santo tal vez trabaje en tu vida de forma diferente en la que lo hace en la mía. Por eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Estamos supuestos a aceptar o dispuestos a aceptar todo lo que la gente diga o haga? La respuesta, por supuesto, es no. El aceptar todo es volvernos ingenuos y fáciles de engañar. Es por eso que Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Según el verso 21 y el 22. La palabra examinar significa revisar cualquier cosa que reclame ser de Dios para ver si es genuina, aferrarse a lo que es bueno. De acuerdo con los estándares de verdad de Dios, rechazar todo lo que parezca ser malo o produzca un resultado malo. Podríamos parafrasear los versos 19 al 22 de esta manera. Está abierto a la obra del Espíritu Santo en el cuerpo a través de diferentes personas dotadas. Examina todo cuidadosamente, retén lo que es bueno y verdadero, rechaza todo lo que es malo o produce el mal. Creyente crítico, quien se cierra a la obra del Espíritu, Dios le dice, sé abierto o ten una mente abierta. Al creyente ingenuo, fácil de convencer por supuestos actos sobrenaturales, Dios te dice en esta tarde, ten cuidado. Un acercamiento balanceado dice, deja al Espíritu Santo moverse libremente en tu medio y deja que todos cuidadosamente examinen los resultados. No apagues el fuego del Espíritu Santo. No desprecies lo que las profecías dicen, pero prueba todo. Retén lo bueno y rechaza lo malo. Hemos llegado al final de nuestros ejercicios cristianos. Estos 16 ejercicios harán a tu alma más fuerte si lo pones en práctica. La iglesia y sus líderes. Número 1, voy a recapitular lo que hemos enseñado en esta tarde. La iglesia y sus líderes. Número 1, respétalos. Número 2, tenlos en gran estima. Número 3, vive en paz con ellos. Ahora, los líderes y la congregación, amonesta a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles, sé paciente con todos. La iglesia y sus relaciones, no busques venganza, sé amable con todos. La iglesia y su relación con Dios, regocíjate siempre, ora continuamente y da gracias a Dios en todo. Los cristianos y los dones espirituales, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, prueba todo cuidadosamente, retén lo bueno y rechaza lo malo. La verdad es que el vivir así no es fácil. Sin Jesús es imposible, pero hay una recompensa cuando vivimos de esta manera. Estamos ganando una recompensa eterna que nunca podremos perder. Día a día, en buenos y en malos tiempos, en fortaleza y en debilidad, en enfermedad y en salud, estamos siguiendo las pisadas del hombre que vino del cielo, llamado Jesucristo. Al menos sabemos que no estamos solos, porque Él prometió estar junto a nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Señor Jesús, esta clase de vida no es natural. No está en nosotros el vivir de esta manera. Pero tú viniste del cielo a mostrarnos a vivir sobrenaturalmente. Tú nos mostraste cómo vivir y también nos mostraste cómo morir para ti. Que tu vida fluya a través de nosotros. Esta semana y todos los días venideros, para que no importando que pase siempre, estemos haciendo tu voluntad y siguiendo tus mandamientos. Porque de esa manera seremos un fuerte testimonio al mundo que está en tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, en esta hermosa tarde, yo espero que usted se haya gozado juntamente con nosotros, y siempre nosotros estamos aquí para edificar las vidas. En el programa, uno de los programas, perdón, yo siempre dije que si decimos algo, no es para ofender, lo decimos para que usted se anime, para que usted se avive, para que usted se levante buscando siempre el rostro del Señor. Alabado Dios para siempre. Muy bien, vamos a escuchar unas dos alabanzas más para concluir el programa de esta tarde. Alabado Dios para siempre.
Iglesia de Cristo.